Año 2010, 24 de marzo de 2010. Ayer asistimos a una charla sobre derechos humanos en este seminario que está llevando adelante la Universidad de los Trabajadores, en el IMPA, esta fábrica recuperada. Y este seminario tiene como objetivo hablar desde los derechos humanos desde una perspectiva de los trabajadores. Y para hablar de esto tenemos que mencionar al gatillo fácil, a la trata de personas, a la vulneración de derechos de la niñez y todos estos temas que venimos trabajando con compañeros en esta radio recuperada. Quien estuvo en el día de ayer fue Alfredo Grande, que participa junto con Vicente Cito Lema en la coordinación del inicio de estos seminarios de la Universidad de los Trabajadores y que por supuesto proyecta hacia más adelante conformar un espacio de formación diferente a lo convencional, ya que uno lo que puede ver en el estudio de las ciencias sociales, y ayer lo decía Alfredo Grande, es principalmente en las universidades el dogma. Y desde este lugar es donde nos invita a pensar con el otro y a pensarnos al mismo tiempo. Y hay una particularidad que vivimos en estos últimos años y es hablar de derechos humanos a partir de lo que hizo Néstor Kirchner y continuó con su política Cristina Fernández de Kirchner y esta imagen que queda en la memoria colectiva, que es cuando Néstor Kirchner, en su condición de presidente de la nación, descuelga el retrato del asesino, el tirano Videla. Bueno, esta imagen está, y esta imagen se retoma una y otra vez. Y ayer Alfredo Grande presentaba en su exposición, luego de que hable un referente de la CTA, que los derechos humanos no son solamente unas letras lindas que pueden estar en la Convención de Derechos Humanos, sino y que tiene que ser tomado como una lucha constante. Y hablar de derechos humanos es lucha y resistencia, y es lucha de clases. Por eso, el 24 de marzo del 2010, Alfredo Grande, que es psicólogo social y tiene una gran participación en medios de comunicación alternativo, escribía lo siguiente y nos parece interesante compartirlo, porque el eje del programa del día de hoy va a ser derechos humanos. ¿Pero qué derechos humanos? Vamos a hablar con Casolati en la mañana de hoy, porque esto también se trata. El genocidio no se acabó, el genocidio persiste. Y aquellas personas que están en las cárceles o que viven en los barrios lo conocen. Alfredo Grande decía en el 2010, la parábola que se abre cuando Néstor Kirchner, en su condición de presidente de la nación, descuelga el retrato del tirano Videla, se cierra el 24 de marzo reciente, con dos actos donde el oficialismo gobernante expropia el capital simbólico de la lucha por los derechos humanos. De ser un patrimonio cultural de la militancia y las organizaciones que han sostenido batallas culturales, políticas y de muchas otras variantes y que una vez por año renueva ese compromiso ético, solidario, combativo y colectivo, ha devenido un festejo donde se convoca a expresar la gratitud al Poder Ejecutivo por los logros obtenidos. Este derrape sin final ha sido posible porque esta vez el diario sí hablaba de ti, o mejor dicho de ellos, los K. Al menos algunos diarios, no todos, pero tampoco tan pocos. El devenir histórico propicia la resignificación de aquello que en su movida inicial pareció tener un sentido. Descolgar la foto de Videla que, de paso aclaremos que no es lo mismo que haberlo enfrentado, poniendo y dejando el cuerpo, como sí lo hicieron todas las madres, todas y todas las abuelas todas, puso en la superficie un anhelo muy profundo del entonces presidente. El mismo que el inmenso Rodolfo Walsh nos explicará como estrategia de la derecha. Toda lucha debe comenzar como si fuera la primera. La negación de la actividad de la CONADEP y los juicios a las juntas militares motivó una firme protesta del que fuera posteriormente considerado el padre de la democracia. Esta idea de que la función comienza cuando yo llego, aclaro que ese yo es por él, no por mí, se denomina autoengendramiento. Aquel que nace de sí mismo casi sin pecado concebido. Lo digo en otros términos, si quieren. No había kirchnerismo antes que Néstor fuera elegido presidente. Lo que sí hubo, no sé si gracias a Dios, que en estas cuestiones solo suele ser esquivo, fue un furibundo anti-menemismo. Después de 6 años de esos momentos fundacionales, el discurso que dio la presidenta el 24 de marzo del 2010 deja poco para desear, pero mucho para cuestionar. El terrorismo de Estado no es un capítulo de la historia. Es un libro con varios tomos que se sigue escribiendo. Y Silvia Supo es una de sus trágicas, pero siquiera últimas páginas. La identidad es necesaria, pero no suficiente. Los cartoneros saben quiénes son los que duermen en la calle. Los hambrientos del día después y del día anterior. Los torturados en las comisarías y cárceles de la democracia. Pero conocer esa identidad del dolor y del sufrimiento quizás, sea peor. Lo que sin dudar saben es que no son consumidores, por lo tanto son contribuyentes de tantos impuestos fáciles, como por ejemplo el confiscatorio IVA, que solo es IVA y vuelta para los capitales serios, como en algún momento lo nombró don Carlos. Por supuesto que tampoco nos confundimos. Es un problema de derechas y de izquierdas. Más exactamente aún es un problema de socialismo o barbarie. Sabemos que un fascista es un liberal asustado. Y con el kirchnerismo, el liberalismo no está asustado, está enojado, que no es lo mismo. La barbarie fundante, el hambre, sigue siendo otro hecho maldito en este país burgués. Y apuesto que el gordo Cook estaría de acuerdo. Desde ya que no hay ninguna figura del Código Penal que castigue el pasado. Pero querer juzgar el pasado con el Código Penal es un reduccionismo jurídico. Al pasado se lo juzga, se lo evalúa, se lo pondera, se lo cuestiona en sus historias oficiales con otros códigos que pueden ser políticos, filosóficos, éticos, morales, efectivos, ideológicos, y a veces incluso se los condena. Pero es la misma flecha envenenada con la que se apuntan a las niñas y niños sin niñez, la responsabilidad penal, es la misma. Y su cría predilecta, la policía, sea la metropolitana, la federal, la bonaerense, la policía maldita. Es la carrera entre Macri y Scioli para ver quién logra más adhesión de los vecinos que son insensibles. Pedir democracia, libertad y justicia, me pregunto, ¿es poco? Pienso que con 27 años de gobiernos constitucionales y vigencia del Estado de Derecho, es mucho para pedir. Y mucho más para esperar, aunque parezca suicida, esperar sentado. Y en verdad es mucho, y el encuentro Memoria y Verdad y Justicia tuvo que reinventar su marcha por el implante oficialista en la Plaza de Mayo. Pero este segundo acto es la continuidad del primer acto en la ESMA. ¿Cómo se llama la obra entonces? Yo tengo una propuesta. Los derechos humanos son míos, míos y solamente míos. La convicción que sea el kirchnerismo el garante de los derechos humanos tiene la misma estructura de un delirio, o sea, de una idea falsa, no pasible de crítica. Sí, un delirio. Y así se establece el pensamiento único, confirmando entonces esto que se repite una y otra vez. Los gorilas me critican, usted me critica, usted es gorila. Este pensamiento único, delirio, tiene necesariamente un núcleo de verdad. Este núcleo lo hace consistente, coherente y creíble. Y ese núcleo de verdad es Eve de Bonafini, luchadora y valiente contra la tiranía cívico-militar. Todas las madres, todas, han sostenido en los años más sangrientos una condición que, al decir de Osvaldo Bayer, las ha convertido en madres invictas. Su presencia en el segundo acto ratifica los dichos del primer acto. La multitud, la militancia, los combatientes, los trabajadores, los ciudadanos con dignidad, dieron el marco para que el derrape de considerar el kirchnerismo como el único garante real y simbólico de la lucha por los derechos humanos exigiera entonces al menos tres actos, entre sucesivos y simultáneos. Pero para que el 24 de marzo del 2010, año del Bicentenario, pudiera sostenerse, un hada no fue invitada al banquete oficialista. En verdad, fueron varias, pero una simboliza a todas y a todos. Julio Jorge López, el otro núcleo de la verdad. Ninguno de los dos actos quiso incluirlos. Y entonces la obra ratifica el título que propuse. Porque si los derechos humanos son míos, 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 nada que interpele ese delirio, ese pensamiento único puede ser tolerado. Ni siquiera Jorge Julio López. En el discurso único que hoy podemos escuchar de los derechos humanos, no hay un espacio para dos núcleos de verdad antagónicos. Tampoco puede ser mencionado el hambre, ni el gatillo, cada vez más fácil, ni el horror de las cárceles. En este mundo feliz de logros ciertos, una sombra sombría se ha instalado. No es la acción de los fascismos embosados, remixados o en el estado puro de la raza asesina. Fueron enfrentados cientos de veces por la militancia combativa que siempre se instaló del lado de las izquierdas, incluso peronista. La sombra sombría es el furor de esa hegemonía, donde todo lo bueno es propio, todo lo ajeno es malo. Los logros de la gestión no merecen este final. Ni lo propio es tan bueno, ni lo extraño es tan malo. Y la legendaria lucha por los derechos humanos es también la lucha contra todo intento de captura y hegemonía. No necesitamos ningún papá que haga de los derechos humanos una religión de Estado. Y allí van todos. El acto entonces está terminado, decían algunos en ese momento. El acto está terminado. Miraba para decidir por dónde era más fácil salir. Sentí un tironeo en mi pantalón. Me sobresalté, como me sigue pasando en cada aniversario más o aniversario menos. Me tranquilicé. Había una persona en su silla de ruedas, herencia también de la crueldad, de la tortura. Y el maestro me miraba, lo abracé y me dijo en tono de confidencia. Recién los vi, estaban juntos contentos de ver toda esta multitud. ¿Y a quién vio?, le pregunté yo en este acto del 2010, este acto del 24 de marzo, al maestro que estaba sentado en una silla de ruedas. ¿A quién vio, maestro? Por supuesto, suponiendo que eran compañeros. Y dijo el maestro, a Julio López y a Luciano Arruga. Están juntos ahora. y vieras cómo se acompañan. Al escuchar esto me estremecí. Hacía algunos años que había atendido al maestro desde mi profesión. Y le contesté, ¿le habrá parecido, maestro? No, en serio, dijo, los vi. Solamente los que sufren demasiado tienen la capacidad de ver ciertas cosas. Y por supuesto, de repente, me encontré llorando. Calma, compañero, no se ponga triste. Los derechos humanos son nuestros, nuestros, nuestros. Julio López y Luciano Arruga están juntos ahora y nos acompañan, así como tantos otros compañeros que fueron asesinados por este Estado democrático. 9:39, esto es Recorte Informativo. Leíamos un texto de Alfredo Grande, 24 de marzo del 2010.
Que la protesta no es mala que la calle. Que hay un gigante, que es grande el 19 y 20. Hay un gigante, que es grande el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza. La mentira choca contra la pancha. En el fondo sabe que se vaya todo. En la cocina clave de qué lado estaba Kirchner y Duarte. El 19 y 20. Del lado de los criminales. Es que hay un gigante, que es grande el 19 y 20. Hay un gigante que es tan grande, 19 y 20. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder.
entiendo tu pregunta. Los baños químicos son...
Los baños químicos están, pero agua no hay todavía, eso la, esa es la pregunta concreta.
Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela.
No, está bien, de una canilla, de una canilla, ¿sale agua?
Yo entiendo que sí.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón.
Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años.
Cualquier nación
latinoamericano,
de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
No nos olvidemos que a Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico.
Todos los viernes de 19 a 22 horas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.
El 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo que da justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno,
90.1,
Estación de Información.
Un negocio de terror. La agencia de noticias Rodolfo Walsh publicó esta semana y ayer también lo leía Rubén Bustamante, lo que es la violencia y la muerte en las prisiones de nuestro país. Imágenes que son impactantes, igual que el testimonio de Casolati en los medios de comunicación, que fue quien denunció esta situación. La agencia Walsh decía, el 10 de noviembre del 2011, no son necesarias demasiadas palabras para narrar los hechos. El miércoles 26 de octubre, 17 horas, se produjo en el pabellón 4 de la unidad número 48 de San Martín. Las facas salieron a relucir. Es un todos contra todos. La sangre corre. Los heridos se cuentan por decenas. La guardia mira y se divierte. Es un espectáculo gratis. Piensan, es el espectáculo que dura horas. Mariano José Ramos, recibe un facazo por la espalda que lo atraviesa de lado a lado. Si se salva, va a quedar cuadripléjico, dijeron en el hospital. La faca viajó en su espalda hasta que llegó al hospital. Le atravesó la aorta y le cortó la médula. Pudo ser muerte. Fue cuadriplegia. Para hablar de esto y lo que sucedió, y de las cárceles de mala muerte, como lo definieron también algunos compañeros, está en línea Juan Manuel Casolati. Hablamos directamente con él. Buen día, Casolati, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, gracias por atendernos en primera instancia. Y quería consultarle, ¿cómo hablamos de derechos humanos cuando conocemos esta historia y nos sorprende, por supuesto, la imagen de la agencia en Rodolfo Walsh? Pero sabemos que esto es reiterativo, que no es un hecho aislado.
Sí, no es un hecho aislado. De hecho, justamente en los últimos 5 años en la provincia de Buenos Aires murieron más de 600 personas por distintos motivos, entre ellos hechos de violencia, pelea entre personas privadas de libertad. Y la imagen es muy dura, y hasta te diría que hasta es cruel mostrar esa imagen. Uh-huh. Pero es mucho más cruel empezar a explorar los porqué de estas situaciones, ¿no? Digo, a veces son las imágenes, a veces hablan más que mil palabras, y muchas veces la imagen también suele producir en las personas sentimientos encontrados, y a veces hay imágenes muy duras, muy fuertes, que tal vez no parece bueno mostrarlas, pero el tema es que es tan grave lo que pasa en la provincia de Buenos Aires en el sistema carcelario, que creo que lo mejor es darle visibilidad absoluta de lo que pasa. Sí, esta imagen que muestra la agencia Walsh se reitera, se repite. Es una constante en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Lo que no es una constante es que se muestre y es que se hable del tema. Uh-huh. Entonces, una de las maneras de promover y proteger los derechos humanos en general es darle visibilidad a lo que pasa en una sociedad. Y por más que sea terrible, lamentable y cruel la imagen, mucho más lamentable y cruel las explicaciones de los por qué pasan estas cosas.
¿Cómo podemos explicar entonces por qué pasan estas cosas? Porque lo escuché en una entrevista que le hicieron en el Canal 2, tratando de mostrar esto que nosotros podemos ver continuamente en las publicaciones de la agencia Walsh o en los testimonios de los compañeros que estuvieron detenidos. Pero ¿cómo entendemos esta lógica de tortura y maltrato que se vive en las cárceles, y por supuesto también en todo el sistema represivo estatal que tenemos?
Sí, en principio la cárcel y lo que pasa en la cárcel y lo que le pasa a las personas privadas de libertad no les importa a nadie. A la sociedad misma no le importa. Entonces el poder político sabe esto, ¿no? Los medios de comunicación también lo saben. Todos saben que lo que pase dentro de las celdas, lo que pase dentro de la cárcel, poco importa a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El poder político hace lo que puede o hace lo que quiere, ¿sí? Yo explicaba en el programa que hay lo que se conoce como doble pacto. Hay un pacto que genera el propio poder político de turno con la fuerza penitenciaria, en la que lo que se pacta es lo siguiente: la fuerza penitenciaria garantiza estabilidad del sistema, esto es, que no se produzcan motines o hechos violentos a gran escala, y el poder político entonces permite, bajo este paraguas de garantía de estabilidad del sistema, permite que el sistema penitenciario siga haciendo sus propios negociados, que la corrupción siga funcionando tal como funciona hace años. Y a su vez también termina nutriéndose de estos actos de corrupción, ¿no? Corrupción que comete el servicio penitenciario, pero que también es promovida, permitida y que abastece al poder político. Y después hay un segundo pacto, que es el pacto que hace la fuerza penitenciaria con algunos de los detenidos, ¿sí? Con una parte de la población carcelaria, la menor, pacta. ¿Qué se pacta? Bueno, se pacta que estos internos van a administrar la violencia de debida forma, van a mantener también el sistema, van a regular la violencia dentro de los calabozos, a cambio de permitirle también ciertos beneficios, drogas, beneficios sexuales y otro tipo de beneficios. Esto lo que trae este doble pacto, lo que termina produciendo es que hay mucha violencia, pero de alguna manera manejada, ¿sí? Que hay muchísimos hechos de violencia regulados por el propio sistema, y con peleas, con muerte, con gente que resulta lastimada, pero que se lleva adelante en cuentagotas, ¿no? Cuando se regula cuando se administra la violencia de esta manera, bajo un paraguas de corrupción permitido y amparado por el propio poder político, esta administración de violencia lo que hace es que las muertes y las peleas vayan pasando a cuentagotas. Entonces se evitan los motines, pero si uno suma la cantidad de hechos de violencia y la cantidad de muertos y heridos que ha habido en los últimos años, este año también, advertiría que se han producido más de un motín en la provincia de Buenos Aires, pero que no tiene forma de motín por esta cuestión de que se regula y se administra de esta manera.
¿Cuáles son los números que ustedes manejan en relación a las muertes que hubo en el servicio penitenciario bonaerense en este último año o en estos últimos años?
Desde el año 2007 la fecha ha habido más de 600 muertos. Desde el año 1977 a la fecha se aplicó la pena de muerte en el estado de Texas, el más represivo de los estados americanos, a menos de 500 personas. Esto es una muestra clara que en la Argentina hay pena de muerte.
Son formas de genocidio, porque se habla de genocidio como hace años atrás, y me parece que sería el término apropiado para ubicarnos en lo que pasa en las cárceles y la forma de matar y asesinar a personas.
Exactamente, pero además uno podría decir con estos datos que se puede argumentar tranquilamente que con estos datos que en la provincia de Buenos Aires existe la pena de muerte, con un agravante que la aplica el Estado de forma ilegal a través de esta administración de la violencia, que es mucho más grave, porque independientemente de la posición que tengamos con la pena de muerte, obviamente estoy en contra de ella, pero en Estados Unidos, en el estado de Texas, está regulada, ¿sí? Y está legalizada. Podemos estar en contra y podemos entender que es terrible la aplicación, yo personalmente lo creo así, y muchos otros. Pero está regulada, está reglamentada. En Argentina no existe pena de muerte. En la provincia de Buenos Aires hay pena de muerte velada de forma ilegal. Y se administra de esta manera, se aplica de esta manera. Se aplica de esta manera, con detenidos que se terminan peleando entre ellos y matándose y lastimándose entre ellos.
Estamos hablando con el secretario de Ejecución Penal de San Martín, con el doctor Juan Manuel Casolati, y quería hacer una consulta vinculada a los antecedentes o quienes conforman lo que es el servicio penitenciario bonaerense. ¿Dónde participaron anteriormente? Y si hay investigaciones acerca de esto. Estamos hablando del personal que es quien lleva adelante estos tipos de mecanismos de tortura.
La única fuerza de seguridad en la Argentina que nunca fue revisada a partir de la democracia, la única fuerza que no se le investigó debidamente qué grado de participación tuvo en la época de la represión ilegal, es justamente el servicio penitenciario bonaerense. Muchos de los que hoy están a cargo de las unidades penitenciarias no participaron en esa época, pero son formados y son capacitados con las mismas características, ¿sí? O sea, no se han modificado ni un ápice los sistemas de formación de los agentes del servicio penitenciario bonaerense. Por lo tanto, siguen teniendo las mismas normas, ¿sí? Los mismos parámetros y patrones culturales, los mismos patrones de formación que tenían antes. Con lo cual, esto nunca se ha modificado. Lo que sí es cierto es que quienes están hoy direccionando, administrando las cárceles, no están vinculados de modo directo con lo que pasó en los años 70. Pero sí están vinculados desde lo cultural, desde los patrones de formación.
Con esta lógica de control que se lleva adelante a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se ve acentuado en estos últimos años, digo, no, por supuesto que está vinculado también con lo que se hace de parte del gobierno nacional en materia del Estado, porque vemos, por ejemplo, mayor cantidad de gendarmes en la calle, pero digo, ha incrementado el número de detenidos en cárceles y sabemos también que pudimos hablar con Cipriano, por ejemplo, y nos daba datos de quiénes son los que están detenidos en las cárceles, los pobres, los de los barrios. En este último tiempo, ¿ustedes tienen datos desde que ha incrementado el número de detenidos dentro de lo que es el servicio penitenciario bonaerense?
Sí, yo creo que se incrementó. La verdad que no tengo precisiones como para cuantificarlo, pero ha habido un incremento. Lo que sí sigue estando igual es la entidad y las características de quienes están detenidos, ¿no? Esto que vos decías, personas de barrios pobres, cada vez más jóvenes, sin formación, excluidos de los circuitos del trabajo, de los circuitos educativos, y se los termina incluyendo en estas mazmorras de las que salen mucho peor, ¿no? Entonces, como la mirada es una cuestión cíclica lamentable en la que quienes ingresan son los excluidos del sistema, y cuando se los regresa al sistema, se los regresa con aún menos herramientas que con las que ingresaron.
Sí, regresan, sin el camino.
Los que regresan, exactamente. Muchos no regresan, muchos mueren en las cárceles en este tipo de estas peleas, y otros mueren por enfermedades que pueden tranquilamente curarse en el afuera, y otros, cuando recuperan la libertad, mueren al poco tiempo porque están infectados de HIV, de tuberculosis. Los casos de tuberculosis multiresistente y HIV que hay en las cárceles y personas que fallecen por estas enfermedades supera la media de los barrios más pobres del conurbano. O sea, la cárcel hoy es el lugar más pobre de entre los pobres, ¿sí? Con personas, como te decía y como vos decías, excluidos de los beneficios de los que tranquilamente gozamos algunos argentinos, ¿sí?
Doctor, ¿qué pasa con estas denuncias que se presentan? ¿Quedan archivadas? Digo, ni siquiera los medios de comunicación lo toman, pero tampoco vamos a esperar que sucedan cuestiones que no son o no están vinculadas con los intereses de los medios hegemónicos. ¿Pero qué pasa con las causas y las denuncias que se presentan?
No, y en definitiva el Poder Judicial diría que es la garantía de impunidad que esto pase. Las pocas denuncias que se llegan a sustanciar o a formular ante las fiscalías de la provincia de Buenos Aires, en su mayoría terminan archivadas o terminan después de 2 o 3 años de investigación en las que se toman muy pocas medidas. A ver, esto está claro, no hay un interés, no hay una vocación de las fiscalías en investigar estos delitos. Esto está vinculado al sistema de selección de magistrados, ¿sí? A nadie le conviene investigar corrupción en cárceles, porque investigar corrupción en cárceles y violencia en cárceles, en definitiva, si la investigación se hiciera como debiera hacerse, termina siendo responsables a las máximas autoridades de la provincia de Buenos Aires, a las autoridades políticas, más allá de quienes hacen la operativa, quienes son los operativos de todo esto, que es la propia fuerza penitenciaria. Si la investigación se hiciera como debiera hacerse, esto llega hasta las máximas autoridades. Y las máximas autoridades de la fuerza penitenciaria están en el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el actual sistema de selección de magistrados, ejerce un poder enorme en la propia selección, en la decisión final de quienes son seleccionados como magistrados. Entonces, el propio sistema de selección, esto es mucho más complejo para explicarlo así tan rápidamente, ¿no? Pero la verdad es que vale la pena decirlo. El propio sistema de selección de magistrados, absolutamente corrompido por los acuerdos políticos, genera en parte que el Poder Judicial sea ausente en todo esto, que el Poder Judicial sea una suerte de espectador que actúa solo cuando algún medio de comunicación impone la agenda del tema. Pero si no hay visibilidad de la cuestión, si no se visibiliza la denuncia o lo que pase en el sistema carcelario, el Poder Judicial, en este caso las fiscalías, nada hacen y nada harían. Son muy pocas las causas que llegan a juicio oral. Es más, no tengo estadísticas, pero creo que no hay un solo agente del servicio penitenciario bonaerense procesado por hechos de corrupción o vinculado a un hecho de tortura. Esto es, la propia estadística del Poder Judicial está mostrando como dato objetivo, lo cual es inconcebible, que no hay un solo agente del servicio penitenciario que tortura a detenidos y que no hay un solo agente del servicio penitenciario bonaerense que cometa algún hecho de corrupción. Esto de por sí ya muestra a las claras lo hipócrita del sistema, ¿no?
Sí, y el reflejo de la impunidad, o sea, claramente.
Exactamente, esto es, el Poder Judicial es garantía de impunidad y garantiza entonces que los hechos sigan cometiéndose. ¿Por qué? Porque el sistema sabe que no va a pasar nada y que el Poder Judicial al servicio penitenciario, a la fuerza penitenciaria, a las fuerzas de seguridad, no las toca. Pero no las toca por esto que te decía recién, por el engranaje, por cómo está conformado el sistema de selección de magistrados.
Cazolatti, le agradecemos mucho la comunicación. Y una pregunta corta, porque tenemos que ir a la tanda. ¿Cuántos medios de comunicación mostraron o escribieron algo acerca de esto que venimos a hablar y estamos hablando en la mañana de hoy en una radio comunitaria? Me imagino que de radios alternativas lo habrán llamado bastante, pero en medios nacionales, ¿dónde salió?
La verdad, muy pocos, y es una verdadera vergüenza que los medios de comunicación, los más grandes, los que llegan a mayor personas, los que tienen mayores cantidad de oyentes, no quieran o no se animen a difundir y darle visibilidad a este tipo de noticias. Después sí, van a darle visibilidad al robo, lo repiten por todos los medios, una persona que robó una moto, un auto, pero no hablan de qué pasa en las cárceles, en definitiva, qué pasa en el lugar donde después nosotros terminamos decidiendo tirar o excluir a estas personas. Es terrible y es vergonzoso que los medios de comunicación más grandes no se animen, no quieran tomar ese tipo de noticias.
Tampoco lo esperamos, porque sabemos los intereses que defienden. Muchísimas gracias, doctor.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. El doctor Juan Manuel Cazzolatti es secretario de Ejecución Penal de San Martín. Presentó la denuncia de lo que estaba pasando. Ayer lo leí a Rubén Bustamante, esto que es, a ver, aterrador, pero no es porque no lo sabemos. Las imágenes son elocuentes y uno, al ver esto, le genera rabia, pero al mismo tiempo nos preguntamos, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? ¿De qué derechos humanos en esto y con los datos que tenemos? 600 muertes desde el año 2007. El genocidio no fue solamente hace 30 años atrás. La muerte sistemática es continua. Entonces, conocer esto nos permite pensar qué es lo que se tiene que hacer. Hay muy pocos que se animan a denunciarlo. Cazzolatti no es la primera vez que hace este tipo de denuncias. Uno puede entrar a la web y darse cuenta y ver la cantidad de denuncias, pero no solamente porque lo hace Cazzolatti, sino también de las familias que dicen lo que pasa en el servicio penitenciario bonaerense. Hay complicidad, por supuesto que hay complicidad, y allí participan muchos actores. El poder político también es responsable de la muerte y del asesinato de estas 600 personas. No estamos alejados, no está lejos, está acá nomás. 10 de la mañana, 5 minutos, vamos a ir a la tanda de la hora. Estamos con Cecilia Rodríguez haciendo recorte informativo en esta mañana del 11 de noviembre. Nuestros vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. ¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos?
No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también.
Claro, pero ellos no decidieron irse.
Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Estéticamente Bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integral, 50 pesos. Estéticamente, Bella y Pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicite turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos, 122, Departamento 12, Moreno Centro.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En San Miguel Moreno y tu sango
buenaido. Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan?
Bien la carátula, sí. No sé cuál es, no te sé decir bien cuál
pero
es.
Pero fueron citados a indagatoria.
Fueron citados, sí, como obstrucción de la vía pública, pero obviamente sabemos por dónde viene la mano, sabemos que acá el gobierno provincial le molestamos y mucho.
Les hago un gran pedido a todos, que cuando protestemos, en manifestaciones siempre hay en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales!
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El Otro Periodismo.
Por FM Moreno.
90.1.
Estación de Información.
Horacio Cepeda habló con nosotros en varias ocasiones, explicó y dio testimonio de lo que es la persecución política y también hablaba con nosotros acerca de lo que muchos definen como una dictadura civil en el distrito de Merlo. Otacé y el accionar patoteril de este varón del conurbano bonaerense que pasó por la estructura del PJ. Actualmente, también, como parte del poder, hace y deshace. Y persigue a todos aquellos que se oponen a lo que él establece en el distrito vecino de Merlo. Historias muchísimas las que se escucharon en el anexo del Congreso de la Nación, donde fue Rubén Bustamante. Incluso uno se sorprendía al conocer prácticas que fueron utilizadas en la última dictadura militar. Y Otacé las repite en estos tiempos de democracia una y otra vez y con total impunidad. La justicia, cómplice, como también lo es en las cárceles, y Casolati también lo expresaba, y Otacé sigue en su lugar, ocupando ese puesto de poder hace cerca de 20 años. Un hombre que participó y estuvo en la última dictadura militar y que a través de pegatinas, a través de persecuciones, de patotas, persigue a cualquier tipo de organización que se genere en el distrito de Merlo. Una mujer que lleva adelante una copa de leche ya resulta peligrosa para Otacé. Y de todo esto, muchos hablaron a través de los testimonios. Cuando digo muchos, hablo de los vecinos, de lo que uno puede conocer. Pero en este último tiempo se intentó visibilizar mucho más a través de lo que es un espacio que se llama Democracia para Merlo. Cada una de estas historias y reunirlas para tener una mayor noción de lo que está sucediendo en el distrito vecino. No como parte de prácticas aisladas, sino que también muestra lo clientelar de este accionar. Quien habló ayer con Rubén Bustamante es Horacio Lula Cepeda, que estuvo detenido cerca de 4 meses. Luego fue trasladado con prisión domiciliaria, un tiempo fue trasladado con prisión domiciliaria y también debió dejar su lugar, el lugar que ocupaba en el Consejo Deliberante. En este tiempo se espera que recupere su banca y habló ayer nuevamente con Rubén Bustamante acerca de la causa y también cómo explica la persecución de Otacé y la mayoría que tiene este hombre en el Consejo Deliberante. Hace y deshace, impunidad total. Horacio Lula Cepeda habló ayer nuevamente con Rubén Bustamante.
En realidad, si no hubieran omitido con la mayoría que ellos tienen, que son 20 allá contra 4, en realidad no tenía demasiado sentido esto. Y todo el mundo me pregunta, dice, ¿seguro investigaste algo, te enteraste de alguna cosa? Y yo, humildemente digo, no soy más que uno de los tantos militantes que hay en Merlo. La cuestión es el gobierno autoritario y un proceso, sí, que venimos reconstituyendo con varios organismos, organizaciones, sectores de la iglesia, de juntarnos desde hace algún tiempo en este espacio por la democracia, que no surge a partir de mi detención, sino que ya tiene un trabajo antiguo y que justamente no es un espacio opositor al intendente, sino que es un espacio para que en Merlo exista la democracia. Comparto con lo que vos decías, en Merlo no hay democracia, porque si uno ve los indicadores, las cuestiones institucionales, los comportamientos, uno debe efectivamente decir, bueno, si esto es una democracia, está tan recortada que no lo parece, a pesar de que haya un sistema, digamos, de elección directa pero el sistema de elección directa es una partecita, no es la democracia en sí. La democracia es mucho más que eso. Por eso yo te digo, tenemos un proceso de juntarnos todos los que estábamos disgregados, y que justamente por la acción del intendente estábamos disgregados, estábamos enfrentados, estábamos infiltrados, y empezamos un caminito que nos llevó a fortalecernos. Yo creo que ataca a esa causa y me pone a mí como un ejemplo de qué es lo que podría pasarles a los que continuaran con este camino.
Los periodistas, así como hablábamos también de la información que sale vinculada con las cárceles en los medios nacionales, hay muchos periodistas que deciden ni siquiera acercarse a Merlo para denunciar lo que está pasando. Y hablamos de periodistas del ámbito de los medios nacionales. Por eso el silencio fue lo que reinó en todos estos años de gestión por parte de OTC. Hace un tiempo atrás decíamos que hay una página que menciona la biografía de OTC, desde sus inicios en la dictadura militar, sus vínculos y también la forma de accionar en el distrito. Su presencia en Merlo y cómo participó continuamente con este tipo de formas. Entonces vamos a escuchar la segunda parte, Cecilia, de esta entrevista realizada por Rubén Bustamante, Horacio Lula Cepeda, y le pregunta, en este caso, si hay una definición de qué es ser opositor en Merlo. Y Cepeda contesta lo siguiente.
Vos dijiste al pasar, no nos juntamos para hacer oposición al intendente. Al final, acabas de decir, hay una fiscalía que es la 6 que trabaja contra todos los opositores de Merlo. ¿Qué es ser opositor? Porque de última sí hay una definición de por qué soy oposición. Y se explica a la sociedad que la oposición tiene que ver que en Merlo no hay democracia. Pues bien, pónganme en el rótulo de opositor.
Está bien, te agradezco porque me va orientando para las aclaraciones. Porque, ya te digo, está también mal calificado oposición. El gobierno autoritario de Merlo actúa sobre todo lo que no lo desconoce como como su jefe, como su dirección. No importa si se juntan para jugar al fútbol, si hacen un mural, si hacen política, si van a la iglesia, no importa las características que tenga de el hecho social que junta una población. El tema es, si lo reconocen a él como su dirigente o no.
Además el reconocimiento es permiso.
Por supuesto. En eso me refiero con reconocimiento como dirigente, que cada vez que den un paso o lo que fuera, tenga que haber una consulta o una orientación directa sobre cuáles son sus cuestiones. Y una de las cosas terribles que han pasado es que en ese caminito de naturalizar cosas, la comunidad de Merlo ha perdido algunas cuestiones pesadas de las que podría utilizar y debe utilizar para hacerle frente a algunos flagelos, qué sé yo, como la drogadicción, por ejemplo. Nosotros perdimos una granja única en su tipo, que se llamaba Los Álamos, que estaba en la localidad de Pontevedra, porque resulta que el que dirigía eso también militaba en el Movimiento Territorial de Liberación. Dio la casualidad que tenían esa granja y que él se dedicó en su vida profesional a eso, y un grupo de chicos se estaban recuperando ahí, con alguna técnica incluso avanzadas que podían dar incluso aportes teóricos al tema. Bueno, empezó una acción directa porque justamente no estaban organizados con ellos ni le rendían pleitesía, una propaganda muy seria diciendo que ahí se juntaban en realidad de recuperarse tranzaban, etcétera, etcétera, que tuvieron que dejar la granja, irse. Uh-huh. Como consecuencia, Merlo, la comunidad de Merlo, perdió un sitio importante, que el Estado no toma tampoco, porque no es que el Estado tiene otros lugares alternativos, no, no se ocupa de esas cosas.
Página 12, escribió cuando se llevó adelante la reunión en la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados lo siguiente. Según los relatos, el poder político de Merlo hostiga cualquier expresión política opositora o reclamos sociales. Hubo una seguidilla de testimonios de ex concejales de distintos partidos que una vez electos sufrieron campañas de difamación pública que siguieron con denuncias penales y la destitución para limpiar el Consejo Deliberante de opositores. La docente María Fernanda Márquez y Fernando Aguirre contaron fueron destituidos con acusaciones falsas, que solo se aclararon en la justicia una vez que se terminaron sus mandatos como ediles. Menciona también a Horacio Cepeda, actual concejal de Libres del Sur, fue destituido y repuesto en su banca por la Corte Suprema Provincial y ahora está con prisión domiciliaria por un supuesto delito de extorsión que todavía se dirime en la justicia de Morón. Todos los testimonios apuntan a OTC, que gobierna Merlo desde 1991. En 2000, el ex senador radical y comerciante de Merlo, Manuel de Armas, se suicidó a lo bonzo frente a la gobernación bonaerense por la persecución política y económica de las autoridades municipales. Por entonces, Otacé había pedido licencia para asumir como ministro de gobierno del gobernador Carlos Rucauf. Tras la crisis del 2001 y de vuelta en Merlo, la patota del intendente fue sindicada como la que golpeó salvajemente a una movilización de cacerolas que reclamaban por sus ahorros. El párroco de Pontevedra, Miguel Velo, sufrió también en carne propia amenazas y la difamación pública por denunciar la situación social de su barrio y la defensa de los obreros despedidos del ex frigorífico Cepa. En el 2007, varios partidos y agrupaciones opositoras propusieron la candidatura a intendente del cura Raúl Vila y la consigna Merlo tiene cura. Vila vivió lo mismo que Vela y ahora tiene abierta una causa penal promovida por el municipio. Miguel Jorquera es quien escribe esta nota en página 12. Pocas líneas, manifestó en una charla que podía escribir en página 12, alguno de los puntos que señaló. Y un hecho que yo desconocía, pero que con el diálogo de vecinos de Merlo, bueno, me informaban, esto de que Manuel de Armas, ante los hechos continuos de persecución, se suicidó frente a la gobernación bonaerense por la persecución política y económica. Esto fue en el año 2000. Esto es Merlo, y Horacio Cepeda sigue hablando con Rubén Bustamante acerca, en este caso, del Consejo Deliberante y cómo este espacio va a recuperar la banca de la cual se intentó sacarlo.
Ese lugar está encerrado, es como una isla. Ahí los medios que hay son todos pagados por ellos. La barra, las personas que hay, son las que ellos traen. Nadie puede ingresar a una sesión si no es invitado por ellos. Ellos son mayoría, por lo tanto montan un show ahí, en donde se aplauden ellos mismos, en donde no hay debate de ideas, donde se pasan toda la sesión insultándote directamente, diciéndote barbaridades. Hasta editan las actas.
Ah, lo editan.
Lo editan. Están los tres taquígrafos ahí, bueno, después yo, alguno agarra y borra lo que no le gusta y lo cambia. Entonces, es una farsa, francamente. Por eso cuando llegamos ahí con los compañeros que trabajamos ahí, dice, bueno, otra vez entramos acá. Por eso estamos mucho tiempo afuera. Porque nosotros también ese lugar lo tenemos que transformar en una casa del pueblo.
Pero desde ya.
En algún momento eso tiene que entrar ahí, la democracia, y bueno, ahí es donde vamos a empezar a discutir cosas.
Este sueño que aún sigue lastimando es la sangre de los que ayer murieron y hoy callan. Los mandan a dormir. Es la ilusión moderna que empalaga, manteniendo a la sangre nueva desorientada.
El 13 de septiembre fue la audiencia pública. En el año 2003, las organizaciones de derechos humanos denunciaron la eutanasia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción durante la gestión Kirchner, cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estaba a cargo de Gustavo Vélez. Y así podemos seguir sumando hechos. Pero cuando la justicia no quiere mirar, no mira, o mira para el lado que le conviene. Nuevamente hablamos con Horacio Lula Cepeda, explicaba la realidad que se vive en Merlo y también las fotos que uno le quedan en la imagen. La presencia de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto con Raúl Atacé, hace un tiempo atrás, un par de días, hablando de derechos humanos en el distrito en donde se violan continuamente, es parte de las imágenes que también tenemos y nos lleva a seguir pensando. Cuando no se quiere mirar, no se mira. Y se es consecuente también con lo que pasa, en este caso, en Merlo. 10 de la mañana, 30 minutos, vamos a ir a la tanda de la media hora. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Empezamos el programa 9 y 20 aproximadamente. Por algunas dificultades para ingresar a esta radio. Y algunos se deben estar riendo también, porque tuvimos problemas el lunes, tuvimos problemas el martes. Bueno, hoy viernes, algunos problemas para ingresar a la radio. Alejados, por supuesto, de cuestiones técnicas. La cerradura no andaba, no podíamos entrar directamente en la radio. Pero aquí estamos, y la propuesta del inicio del programa era hablar de derechos humanos. Juan Manuel Casolati explicaba qué pasa en las cárceles. Tema recurrente y continuo en esta radio recuperada, porque es visibilizar aquello que nos quieren ocultar. Y Lula Cepeda, recién en esta entrevista realizada por Rubén Bustamante, dictadura civil en Merlo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos?
Sí, sí, obviamente, y lo vamos a hacer, porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Todavía no hay nada que ocultar.
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde.
¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona?
Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad.
Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
De lunes a viernes, de 7 a 9 AM, escucha A Primera Hora, A Primera Hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A Primera Hora, el panorama informativo zonal más completo, con Eduardo Pierce. A Primera Hora, aquí, por FM Moreno 90.1.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
Latinoamericano.
Julio Gambina, buenas noches. ¿Qué es lo que efectivamente se está discutiendo en Cuba?
La crisis de la economía mundial, con un fuerte impacto en los precios internacionales de los alimentos, complicó la situación cubana en forma muy seria.
Noticias, cultura, historia, nuestras voces.
En una época donde mayoritariamente la sociedad mundial es capitalista, donde la voluntad cubana de este Congreso es no solo mantenerse en el socialismo, sino reinventar el socialismo.
Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno. Estación de información.
La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La Galle a la calle. La Galle a la calle.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Gente que hace, que agrede a un traumatólogo. Como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va.
Se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va.
Estás escuchando, Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información.
Llanesa en línea, que es trabajador y parte de la junta interna del INDEC. Buen día, Llanesa, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Cintia, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente. Bueno, contame, hoy se va a realizar el abrazo organizado por los trabajadores y también los objetivos de la denuncia, que ya tiene un par de años, pero se sigue hablando de lo que pasa el INDEC, la persecución hacia los trabajadores.
Bueno, hoy es un día donde no solamente va a ser una denuncia con respecto a la situación del INDEC, la manipulación estadística, la violencia laboral de la que se sirven para poder generar esta política de mentira, que genera a su vez discriminación contractual, salarial, desplazamiento, renuncias forzadas y situaciones de extrema de violencia moral que tiene contra los trabajadores. Bueno, también hoy vamos a denunciar que la intervención del organismo nos ha quitado la posibilidad de comunicarnos con nuestros compañeros a través del mail institucional, el mail que le llega a los compañeros dentro del INDEC, y nos han cortado también el acceso a la red informática del organismo. O sea, una situación que también vulnera la libertad sindical y discrimina a nuestra organización gremial y a nuestra central, a nuestra organización que aparte es parte signataria del convenio colectivo de trabajo de los estatales, ¿no?
El control se establece cada vez más y, por supuesto, los mecanismos van cambiando. Digo, se acentúan, no es que van cambiando. Yo te quiero hacer una consulta, Raúl, porque un abrazo más al INDEC, el acompañamiento de la gente que está hace muchísimo tiempo. Y nosotros teníamos una información de que la semana pasada se llevó un abrazo adelante al organismo, pero que estaba organizado por la intervención. ¿Esto fue así?
Esto fue así, una digo, en días previos a la asunción de Cristina Fernández de Kirchner, me parece que fue de alguna manera una intentona por parte de la intervención del organismo de decir, bueno, hicimos toda la tarea, queremos seguir trabajando acá, porque no te olvides que acá no solamente ellos manejan a su antojo las situaciones de contratación, de la forma de llevar adelante las contrataciones con las universidades para poder contratar a compañeros muy tercerizados, sino también hay caja que ingresa por el lado del último Censo Nacional de Población, de censos económicos, agropecuarios. Entonces creo que la idea de ese abrazo dentro del organismo parte de la intervención es eso, es manifestar el deseo de quedarse con la intención de quedarse y seguir manteniendo bajo su órbita la caja del INDEC.
¿Qué hicieron los trabajadores cuando sucedió esto? Digo, no, aquellos que están en los abrazos que convocan la gente.
Para la gente de los abrazos no vino, no hubo mucha gente, y fundamentalmente no lo dijeron públicamente, pero creo que hubo una nota de La Nación que salió el sábado pasado, creo. Si bien públicamente no lo decían, pero nos llegó información de que los directores, los coordinadores y los directores de los distintos sectores exigían a su gente que vengan a participar de esa actividad convocada por la intervención. O sea que muchos vinieron apretados por la situación contractual, de no poder adicionales, etcétera, etcétera.
Viendo y analizando el contexto político en el que estamos, las últimas elecciones, la importancia del INDEC en materia estadística, ¿no? Para saber cuál es la realidad que tenemos. ¿Ustedes ven que se acentúa aún más para el año 2012 intentar apaciguar el conflicto de los trabajadores del INDEC? ¿Qué es lo que está pasando por parte de la intervención y qué pasa con aquellos que levantan la voz y no se callan?
Bueno, en principio lo que decía, ¿no?, cuando arrancamos, es que esta situación de manifestación de políticas genera en muchos casos la resistencia de los trabajadores, pero no te olvides que en el INDEC, como todo Estado Nacional, la precarización es la regla y la planta permanente con estabilidad es la excepción. Entonces muchos compañeros se ven obligados o a renunciar o a irse o a callarse la boca por miedo a perder la fuente de trabajo, la fuente de ingreso familiar. Pero hay un grupo duro que seguimos resistiendo y creemos que este INDEC no solamente no le sirve a los trabajadores, porque su trabajo está desvirtuado, sino no le sirve al gobierno, que no puede hacer política social, no puede ser económica, se encuentra más allá de los argentinos, pues faltan datos de pobreza e indigencia, pues los datos que se dan en base, uno de los insumos es el IPC manipulado, o el IPC por lo menos dudoso, el IPC que no, de alguna manera, no evidencia ese crecimiento que tienen las direcciones provinciales estadísticas, que siguen manteniendo la metodología anterior, o que no manipulan, porque esto es un problema de metodología, Nosotros realmente creemos que quizás se va a hacer una necesidad o un deseo más que una creencia, y que ellos van a tener que cambiarlo. El gobierno por eso salió la semana pasada a marcar el terreno a autoridades del organismo, ¿no?
Igual, yo me quedé en silencio porque estaba pensando, ¿no les interesa también tener los datos para llevar adelante políticas
diferentes? Sí, no les interesa hoy, pero no les sirve para el futuro.
¿Por qué?
Y porque no tiene, a ver, las paritarias ahora parece que van a hacerse en base a los datos oficiales, pero los gremios no, los gremios grandes, los gremios con fuerza normalmente terminan generando, aunque sea paliativos, a la hora de negociar, con sumas no remunerativas, con cambios, recategorizaciones, o sea, no le sirve al gobierno porque el Banco Central necesita, y sabemos, de datos fehacientes, de datos certeros, buen día. Y para eso acude a los datos provinciales, no a las consultoras, porque el fin de las consultoras es producto de esta situación de manipulación que vive, de descrédito que vive el INDEC. Y no le sirve a la hora, como te dije antes, de realmente saber dónde deberían ir, y creo que ellos sí necesitan, pues potencialmente es su universo que lo acompaña, el sector más postergado, no sabe a la hora de hacer política social, no sabe a dónde dirigirlo, ¿no? Y termina siendo, cayendo, en manos de los varones del conurbano, en manos de los punteros, que hacen de los planes, de alguna manera, un método para de acceso al poder.
Entonces ustedes esperan que...
Nosotros creemos, sí, que quizás puede ser más que un dato certero o con argumentos científicos, quizás pueda ser una necesidad de supervivencia, pero creemos que el gobierno algo va a hacer. Por eso salió el viernes pasado a marcar la cancha.
Por eso también, o sea, sería como un blanqueo.
No sé si un blanqueo, si va a llegar a ese extremo, pero sí seguramente la necesidad de empezar. No lo digas, que viene, prometieron una nueva encuesta nacional de gastos de los hogares, así en el 2003 arrancar con lo que le pidió el FMI, que es el nuevo IPC nacional.
¿Y ante...
algo sí va a tener que salir de todo eso, o será la sociedad la que en 2 años le reclame a través del voto las promesas incumplidas?
Ante esto que nos estás manifestando, ¿los trabajadores cómo se están organizando ante esta situación?
Esta etapa para nosotros, a partir del 10 de diciembre, no va a ser distinta a la anterior, y quizás, como dijiste vos, debería ser dentro del depósito, puerta dentro de la resistencia.
Bien. Bueno, Raúl, te agradecemos muchísimo
te agradezco mucho vos a Cintia, y te, como siempre, te agradezco esta tribuna para que nosotros podamos manifestarnos.
Muchísimas gracias. Grande, y hasta luego. Bueno, ahí hablaba Raúl Llanesa con nosotros, estaba un poco apurado, también nos manifestaba porque estaba en una reunión, pero va a ser hoy viernes a partir de las 13 horas, nuevamente otro abrazo al INDEC, fuera la intervención y la patota, y es la convocatoria que hacen los trabajadores frente a las puertas del INDEC, se va a llevar adelante este abrazo, este nuevo abrazo. La semana pasada hubo uno, organizado por la intervención, y también es un ejemplo de cómo se reconstruye la hegemonía. Toma formas de lucha de los trabajadores, las toma para también utilizarlas y bastardearlas. Esto es lo que pasó la semana pasada. Y también lo vinculamos con la necesidad, decía Raúl Llanesa, del gobierno nacional de reconocer algunos indicadores vinculados con lo social y lo económico. ¿Qué va a pasar después del 10 de diciembre? Es una incógnita para nosotros. Algunos ya lo saben. 47 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Ya volvemos.
Mama. Dante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, o sea, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando.
Estás escuchando Recorte Informativo, El Otro Periodismo, por FM Moreno 90.1, Estación de Información.
Está ya Rubén Bustamante en línea. Ayer había un tema que lo había anunciado la planta de personal de la municipalidad y qué es lo que se espera. Como dice Rubén Bustamante, yo no tengo la bola mágica, pero podemos hacer algunos análisis. Buen día, Rubén, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo te va?
Muy bien. Bueno, lo anunciabas en el día de ayer, la planta de personal, las incógnitas y también esto que hablamos muchas veces, los trabajadores virtuales o ñoquis.
Sí, lo de ñoquis es un término un poco más antiguo. Virtuales se ajusta a los nuevos tiempos y la tecnología. Surge del mismo lenguaje que tienen los funcionarios del Departamento Ejecutivo y algunos dirigentes históricos del Legislativo. A ver, para ubicarnos un poco, el día miércoles, cuando Carlos López presenta esa moción de privilegio y habla de la necesidad y expone y hace una propuesta para que antes de tomarse la decisión de desplazar a trabajadores que desempeñan funciones o no desempeñan funciones, se haga una auditoría. Sería como una medida de no innovar. Esa auditoría realizada por un organismo no público, esto es privado, puede ser Poder Ciudadano o Transparencia Internacional, o cualquiera, no importa, pero que sí se ajuste a lo que son los patrones elementales para saber qué cantidad de empleados tiene la Municipalidad de Moreno, en algún punto y en algún dirigente, la propuesta cae como seductora. No me imagino que salga la propuesta porque estamos ya circulando noviembre, estamos 11 de noviembre, a un mes de que asuman las nuevas autoridades del HCD. Queda solo una sesión, que es la cuarta semana de octubre, y allí se podría tratar siempre y cuando exista un trabajo en lo que es la Comisión de Asuntos Legales que debería recepcionar esta moción y esta propuesta de López presentada el día miércoles. Si esto se da, abriría una instancia efectivamente de control y de transparencia. Si no se da, podría haber control y transparencia. Sí, pero yo no conozco a nadie, siempre lo digo, que se suicide políticamente. Y asumir a Arregui, la decisión de firmar los decretos para expulsar a aquellos que él mismo contrató por acuerdos políticos, lo veo como improbable. Y también lo veo bastante complicado a Juez teniendo que tomar una acción directa de estas características que lo convierte en un ser impopular si es que no tiene este rango. Y si lo tuvo, lo perdió en el maquillaje en el progresismo. Entonces, si son 100, 200, 500 o 1000, lo primero que hay que considerar es que va a ser gradual. ¿Y cómo encajaría una medida tan discutible que llevaría a movilizaciones, hipotéticamente, del sindicato, de las organizaciones sociales, aquellas que se sienten afectadas por la limpieza que se va a hacer? Bueno, digo hipotéticamente,
sí.
Si no se resuelve de otra manera. Fíjate que hace poco tiempo nosotros charlábamos con Gabriel Pese, que es el presidente del Frente de Cooperativistas por la Dignidad.
Uh-huh.
Esta es una especulación mía. Ese Frente de Cooperativistas, ¿qué viene a presentar? Primero viene a presentar credenciales para convertirse en un instrumento y en donde la cooperativa o el cooperativista fija un vínculo con el Estado a través de la Argentina Trabaja. El municipio es quien dispone las tareas de ese personal. Y también ocurre en el Argentina Trabaja 2, que lo administra lo que es el Movimiento Evita, ¿correcto?
Sí, la etapa provincial.
¿Perdón?
La etapa provincial, digo.
La etapa provincial. De este Frente Cooperativista, en el anuncio que se hace, se señala allí que está capacitada la cooperativa para disputar con algunas empresas privadas esos nichos del mercado histórico que nunca llegan a ser grandes espacios para las cooperativas, sino es algo más simbólico y ocasional y circunstancial. Pero convoca a los cooperativistas a que se incorporen al frente.
Uh-huh.
Lo que me enteré es que en Bullar se está trabajando para constituir la Federación de Cooperativas. Y no hay una disputa en si es frente o federación. Lo que me parece va a ocurrir, y si nosotros buscamos algunos antecedentes muy cercanos de declaraciones de cooperativistas, que se va a modificar el programa. Va a haber cambios, va a haber ajustes. No olvidarse que casi es caprichosa la decisión, o muy autoritaria, de quien envía los listados a Nación para que se chequeen si participaron o no de las tareas encomendadas.
Sí.
Y aún los que trabajan reciben la baja,
sí.
¿Sí? Y los que no trabajan siguen cobrando. Por lo tanto, el manejo clientelar es evidente en algunos aspectos.
Y Ángela Barrientos,
momentos,
sí, Ángela Barrientos decía, que es parte también de la organización de una cooperativa, que de 60 personas que integran una cooperativa de trabajo, 23 aproximadamente son los que trabajan. Y estos números son los que se repiten en las más de 60 cooperativas que hay en Moreno. Hablamos de la etapa municipal, porque hay que diferenciar también eso.
Bueno, por supuesto, aquí hay alguien que tiene el manejo de dar de baja o alta y jugar, como lo que charlaba recién Yanesa con vos.
Uh-huh.
La dificultad que tiene un trabajador temporario, trabajador del Estado, que al no tener garantizada su fuente de trabajo, se ve cercenada la posibilidad de expresarse libremente y hacer defensa de su derecho, o ser solidario con otros. El temor funciona, se activa y tiene resultados absolutamente concretos. Aquí es lo mismo, con la salvedad que el trabajador, salvedad en el análisis, el trabajador de la Argentina Trabaja no tiene una obra social, no tiene un seguro de trabajo y todo aquello que nosotros venimos explicando, porque no vamos a decir denuncia, venimos explicando durante todo el año. Entonces, si se está armando un frente de cooperativistas y por otro lado viene la edificación de la Federación de Cooperativas, lo que infiero es que puede haber, a ver, como un trueque, un enroque, se sacan trabajadores de la municipalidad, virtuales, ñoquis, o porque no dan los recursos para sostener tamaña planta, se hace una depuración de los padrones de la Argentina Trabaja, se los envía allí y todos brindan con champán. Esta es una posibilidad.
Se hace un enroque.
No, hay alguien que va a quedar afuera, no hay enroque posible. Digo, vendido como una maniobra extraordinaria de lectura política de momento de instrumentos a disposición de quien es hoy el poder político y quien lo concentra, podría ser, a ver, de las cooperativas, ¿cuántos trabajan? Y la verdad que algunos, bueno, los que no trabajan quedan afuera porque la verdad no se puede sostener. Y los que trabajan de la municipalidad, pero ya no pueden estar porque no hay recursos, vayan a Argentina y trabajan, se abre desde la federación, porque esa es la idea,
sí,
desde la federación al frente, que las cooperativas tengan incidencia en lo privado. Y la incidencia en lo privado siempre viene de la mano del poder político, que puede abrir algunos las canales posibles a través del IMDEL, a través del IDEP, ¿se entiende?
Sí. Y fomentar de esta manera lo que es la tercerización de la mano de obra.
Pero por supuesto que...
Que es no la está, lógica también que ha crecido en este
no
último tiempo.
Efectivamente, acá no está en discusión, en este momento, qué es lo que gana, qué es lo que necesita. No está en discusión el trabajo y el salario. Está en discusión la supervivencia del trabajador. Y en esto, por supuesto, que el sector privado se favorece, porque se abaratan los costos, se trabaja sobre la necesidad, se exige más, pero estás dentro de lo que se llama inclusión.
Uh-huh. Clarísimo. Bueno, Rubén, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Rubén Bustamante hablando con nosotros este tema que se ha instalado en la agenda de la información local. La planta de personal, la discusión, las posibilidades, algunos rumores también que ya empiezan a circular. 11 de la mañana, tanda de la hora y volvemos.
De junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo, queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de Información. FM Moreno 90.1. Estación de Radio. Espacio Publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Fin de espacio publicitario.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. A ver, lo que no podemos concebir es, en un año electoral, ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la bolsa de mercadería bajo el brazo.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información.
Estamos con Cecilia Rodríguez haciendo Recorte Informativo del día de hoy. 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Vamos a continuar con esto que es, bueno, la información, y en este caso tenemos el testimonio de Ricardo Machado, que es actual concejal, forma parte del bloque de la Unión Pro Boom. En la semana escuchamos las declaraciones de Mariana Antonucci, que dejó el bloque y prepara también, junto con otros concejales, una estructura vecinal auténtica, así lo calificó ella. Y también Rubén Bustamante habló con Leonardo Coppola, que tomó distancia de la conducción, y se vieron en este último tiempo pintadas en donde dice empezar de cero, con la firma de Leonardo Coppola también. Y el que habla en este caso es Ricardo Machado, termina su mandato a partir del 10 de diciembre, una persona que históricamente ha aportado a lo que es el bloque de la Unión Pro Boom. Y hace una referencia a Víctor Jiménez, crítica que también se le escuchó a Antonucci, y lo califica de que es alguien que divide y que Claudia Seff acompaña en este sentido a Víctor Jiménez. Escuchamos la palabra de Ricardo Machado.
Yo siempre dije que el presidente del BOOM, que es Víctor Jiménez, cuando llegara al Consejo, iba absolutamente a dividir.
No, y sucedió esto.
Y sucedió esto. No iba a sumar porque no tiene su característica y su personalidad de sumar. Solamente la tiene la de dividir. Pero Claudia se lo sabe. Nosotros se lo hemos dicho. Yo se lo he dicho siempre. Que no me explicaba tantos años tenerlo a Víctor Jiménez al lado cuando realmente lo que le hacía es daño. Y esto lo puedo decir hasta al nivel personal de sus amigas, en cuanto a que se lo han dicho siempre, que realmente deterioraba su imagen y no le hacía absolutamente bien. Y realmente ocurrió, y es así. Ahora, si nosotros decimos que no es la culpa del chancho, sino del que le da de comer, es evidente que la referente, la que pretende ser el líder de algo, si no toma una medida, después tiene que atenerse a las consecuencias.
En el comienzo del programa hablaba de la necesaria discusión sobre lo que es la renovación. No puede cambiar los nombres. En el orden ejecutivo, para mí hay una continuidad clara. Sí, habrá algunas acciones, pero la continuidad es esta. Tiene que haber una renovación en el vecinalismo, tiene que haber otro vecinalismo no necesariamente caracterizado en Claudia Seff o en Aníbal Acef. ¿Qué es lo que usted piensa como dirigente político? Porque lo es. Usted es un dirigente político.
Sí. Yo creo que tiene que haber una renovación. Es decir, son muchos años, estoy hablando desde el vecinalismo y de Claudia Seff. Después podemos tocar otros temas, pero yo creo que sí, que debe de haber una renovación. Pero aparte es lógico, si uno realmente empieza a reflexionar sobre las elecciones, sobre todo este tiempo después del año 95, en que don Julio dejó su gestión, realmente han sido todas, con mayor o menor medida de votos y demás, pero como candidatos a intendentes siempre han sido derrotas, siempre se ha perdido. Se ha perdido muchísimo mejor de lo que pasó a estas elecciones, en la cual realmente hay mucho para reflexionar y para decir, pero realmente es así. Entonces esto tiene que ser también un análisis y una autocrítica de Claudia Seff. Lo principal de esto es la autocrítica. Si yo voy a hacer solamente una reflexión, voy a pensar y empezar a buscar los culpables, Yo tengo que hacer una autocrítica para decir qué es lo que he estado haciendo mal y también llamarme en algún momento a un descanso y ver qué otro vecinalismo se puede hacer.
Dice Machado, ¿qué otro vecinalismo se puede hacer? Y para tomar algunas declaraciones, porque hace referencia a Machado en el próximo audio de lo que dijo tanto Mariano Antonucci como Leonardo Coppola, vamos a recordar. Antonucci dice, hace 2 años que la conducción, y que no está hablando de Claudia Sepp, sino del presidente del partido, estamos hablando de Víctor Jiménez, no convoca reuniones y es por ello que no se siente representada por él y por eso tomó también la decisión de alejarse. Por su parte, y lo comentábamos anteriormente, se veía también las consignas en las paredes de Ruta 23, en donde decía Leonardo Coppola, yo te banco, y hubo otra consigna días siguientes en donde se manifestaba, empecemos de cero. Ante las diferencias, Ricardo Machado también habló y mencionó la personalidad, hizo referencia a la personalidad de Claudia Sheff, y reafirma que está de acuerdo con algunos de los planteos que hizo Antonucci y Coppola.
El tema fundamental es cuando ese líder no escucha. Es decir, ha llegado a un lugar de esa cumbre y donde tiene el ego y el yoísmo, es decir, que es la referente y la líder. Y lamentablemente detrás de eso siempre están los subsecuentes de turno. Y los subsecuentes de turno son bárbaros porque te dicen todo marcha bien, todo está bárbaro.
Ganamos el 23, le habrán dicho.
Ganamos, sin ninguna duda que ganamos y demás. Y aquellos en los cuales somos más reflexivos y no tenemos la obsecuencia y decimos lo que tenemos que decir, por ahí en algún momento se piensa que uno de alguna forma está traicionando el principio del vecinalismo o demás porque uno está diciendo las cosas que ve y demás. Pero esas cosas desde la no obsecuencia es ver la realidad y al contrario, yo creo que no hay mejor para un referente que alguien le diga las cosas que están mal para poderlas corregir.
¿Y no es un principio este que usted refiere volcado sistemáticamente por el vecinalismo en las sesiones? ¿Marcarle al Ejecutivo todo aquello que el Ejecutivo no quiere ver?
Sí.
Es decir, cuando sucede puertas adentro...
Claro, exacto.
Son adversarios aquellos que lo pueden llegar a plantear.
Cuando uno en la sesión está extrovertido hacia el oficialismo y decir todo lo que está pasando, y cuando hacia adentro decimos también lo que nosotros vemos que estamos pasando, eso no gusta y está mal. Entonces, hay evidentemente una falacia en cuanto a cómo se debe de hacer política. Yo... Inclusive digo que lo que dice Coppola en esa entrevista es a destiempo y tendría que haberse quitado de las aguas, eso no quiere decir que no esté de acuerdo, ¿eh? Yo le digo que estoy absolutamente de acuerdo.
No, me quedó claro en esta charla que está de acuerdo con Antonucci y con Coppola.
Absolutamente.
La posibilidad de un nuevo partido vecinalista y también las críticas a Claudia Sheff y a Víctor Jiménez, que en el primer audio decía Ricardo Machado, se encargó de dividir y Claudia Sheff acompañó en este caso. Última pregunta de Rubén Bustamante. ¿Qué quiere y responde también acerca de Jiménez y el accionar de Claudia Sheff?
¿Qué lo seduce más? ¿Este vecinalismo o construir una nueva fuerza política que rescate esas raíces auténticas del vecinalismo?
Si este vecinalismo, desde el referente del vecinalismo que es Claudia Sheff, hace esa autocrítica y se pone a trabajar en serio y no está más la gente que no debe de estar.
Sí, Jiménez dice, no tiene que estar más, le pregunta, no, claro, no, Jiménez no tiene que estar más.
Jiménez no puede estar más.
Para usted no tiene que estar
no
más.
No puede estar más. Y ahí entonces reside la duda. Yo no estoy convencido de que vaya a hacer eso. Al no hacer eso, porque desde adentro se puede rearmar otra vez las cosas. Claro que se puede hacerlo, pero tomando las decisiones que se debe tomar, el bisturí y hacer las cosas que hay que hacer. En la medida que eso no se haga, hay que pensar en otro vecinalismo.
Hay que echar a Jiménez, entonces, para reconstruir el vecinalismo, y si no, se piensa en otro vecinalismo. 11 de la mañana, 14 minutos, últimos tiempos del programa del día de hoy. Vamos donde diga Cecilia Rodríguez y enseguida regresamos para despedirnos.
la última sesión hubo una suerte de grupo por parte de los legisladores señalando que hay una amenaza y extorsión a los trabajadores municipales por parte de su persona. ¿Cómo le responde a esa?
La denuncia, si tiene una, que la lleve a la justicia. Lo único que yo dije fue que no voy a aceptar ni un solo pase en comisión al Consejo que tiene cientos de personas que no trabajan.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información.
Bueno, nos despedimos en la operación técnica y puesta en el aire, Cecilia Rodríguez, todo el equipo informativo, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina, por supuesto también Cecilia, que está hoy operando. Nos vamos, que tenga buena jornada, quédese con toda la programación de la 90.1, extensa en el día de hoy, y en unas horas nomás llega Fernando Ochoa junto con Cecilia Rodríguez para tener la continuidad en materia informativa. Hasta luego, que tenga buen fin de semana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.